Bien. En realidad pensaba en compartiros exclusivamente un versículo, pero luego lo ampliaremos con otros. Una vez leyendo en, seguramente es un versículo que habréis leído alguna vez, y aunque yo lo había leído bastantes veces por leer el capítulo, la verdad es que no había reparado bien en el versículo en sí, o en alguna parte en sí del versículo. Y volviéndole a releer unos días atrás, pues la verdad es que me llamó quizá más la atención. Y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8. Y dice, son palabras del apóstol Pablo, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y también en este capítulo, termina en el versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Bien, claro, pensando en el versículo, lo primero que me vino a la mente es, el que escribe estas palabras es el apóstol Pablo, de sobras conocido por todos. Pero Pablo, al igual que todos nosotros, tiene un pasado. Todos tenemos un pasado. Ayer mismo es nuestro pasado, ¿no? Pero todos tenemos un pasado en nuestra vida. Un pasado del que podemos estar más contentos o menos contentos, más orgullosos o menos orgullosos. Pero ese pasado está ahí. Y el pasado de Pablo era un pasado peculiar. Y no quiero entrar en muchísimos detalles, pero en Hechos 8:3 encontramos que y Saulo, antes Pablo era antes Saulo de Tarso, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, este Pablo, antes conocido en su pasado como Saulo de Tarso, ese pasado que todos tenemos, en el de Pablo, quizá era mucho más peculiar. Era un hombre que se dedicaba a perseguir a todo aquel que se manifestaba como creyente. Era un hombre que había sido educado en las costumbres farisaicas, había estudiado en Jerusalén, él antes en Tarso, que era una ciudad, digamos, muy prolífera y que tenía, digamos, mucho mercado, pues había sido o había trabajado de constructor de tiendas, pero en su educación, digamos, farisaica, él tenía un empeño despiadado en acabar con todos los cristianos. Supongo que ninguno aquí tenemos un pasado de ese estilo ni parecido. Ninguno hemos buscado la muerte de otro por nuestras creencias. Pero Pablo sí que lo había hecho. Pablo sí que lo había hecho. Y uno, ante el pasado de Pablo, o yo, por lo menos, muchas veces pienso en lo que es mi vida, el cómo era mi vida, el cómo está funcionando mi vida. Está claro que al final las personas siempre e inevitablemente hacemos una valoración de los demás. Y por desgracia, la valoración casi nunca es positiva. No sé si es que va en nuestra conducta. Está claro que en el caso de Pablo, la manera en que opinaran los cristianos de él, supongo que estaría justificada, ¿no? Pensar solamente en Saulo, el perseguidor, el inquisidor, debía dar pánico y miedo, ¿no? Como todos sabéis, él persiguió a los cristianos en Jerusalén, pero no se conformó con eso y quiso perseguir a los cristianos en Damasco. Y camino de Damasco, como todos recordaréis, pues tuvo un encuentro con el Señor, cayó del caballo, quedó ciego, etcétera y tal. Y en ese encuentro con el Señor, Pablo es llevado a Ananías para que le ponga las manos en los ojos y le cure. Imaginaros lo que pensaría Ananías. Ya se expresa algo en el pasaje, pero el sentimiento de Ananías debería ser de verdadero pánico ante atender a ese hombre. Pero fijaros en estos dos versículos, que es a partir, digamos, de donde cambia trascendentalmente la vida de Pablo. Hechos 9:15. Ante seguramente la pregunta que haríamos cualquiera, ostras, este señor, mira lo que está haciendo, mira lo que ha hecho con su vida, mira a qué propósito se ha dedicado. El Señor dice, y yo creo que no lo dice solamente a Pablo, sino que lo dice a cada una de las personas que han tenido un encuentro con Jesús. Un encuentro personal, un encuentro que ha transformado sus vidas, dice Hechos 9:15, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Quizá la mayoría no nos preocupe en exceso nuestro pasado. Da igual, hoy en día vivimos en la autocomplacencia. Somos más o menos buenos, vivimos como podemos, vamos marchando como etcétera. Tenemos una cierta tendencia a valorar todos los de los demás, así a juzgar bastante el pasado de los demás, muy poco el nuestro, son nuestras circunstancias, son nuestras situaciones, casi tenemos excusa para todo. Pero ante ese pasado nuestro, sea reciente o sea viejo, cuando ha operado un cambio el Señor Jesucristo en nuestras vidas, no vale la autocomplacencia, no vale lo que yo pienso, no vale lo que yo me conformo. Porque instrumento escogido soy por el Señor. Y cada uno somos instrumentos escogidos por el Señor. No importa la edad que tengas, no importa si eres muy joven o si eres muy, muy mayor. La semana pasada Francisco Mira nos recordaba que el Señor fue a hablar con Abraham y le dijo, tendrás un montón de descendencia. 99 años. No sé si tenemos a alguien aquí de 99 años, creo que no. El segundo versículo que decía, primero es el 9:15, porque instrumento escogido me es este. 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer. Hoy en día nadie quiere padecer nada. Hoy en día no soportamos lo más mínimo de nada. Hoy en día, ante cualquier situación, primero vamos nosotros, y no nos engañemos, primero vamos nosotros. Siempre somos nosotros. Porque si no fuera así, nuestras vidas serían muy distintas. Perdón, un segundo para el agua. ¿Por qué? ¿Por qué serían tan distintas? Si somos instrumentos escogidos, es que tenemos una misión. No importa nuestro pasado. Lo que más me gusta del Evangelio, a mí lo que más me fascina de la persona de Jesús, es que inmediatamente borra nuestro pasado. Lo borra, lo elimina, lo quita. No hace memoria ni referencia a él. Incluso acordaros en la cruz, el que estaba clavado al lado de él. Él estaba clavado injustamente. Eso lo reconocemos casi todos. Pero que estaba a su lado, los que estaban a su lado, los más majetes de aquel momento no eran Y en cambio Jesús, a pesar de todo ese pasado, al que está al lado de él, cuando le confiesa, él dice, estarás conmigo en el paraíso. Y el cambio de la vida de Pablo es tan brutal, lo conocemos en sus cartas, en sus viajes misioneros, en cuando lees lo que este hombre pasó y lo que escribió, un hombre que fue apedreado, que sufrió persecuciones, que le dieron por muerto, que estuvo en la cárcel, que estando en la cárcel va y escribe algo como Filipenses 3:7-8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hemos visto, o por lo menos hemos hecho una pincelada, del pasado de Pablo. Y hemos visto que el Señor, cuando tiene ese encuentro con él, le dice, tú eres un instrumento escogido para mí. Tú eres un instrumento escogido para mí. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú eres un instrumento escogido para él. No solo para vivir la vida cristiana que está en boga en nuestros tiempos, una vida que es básicamente cúltica, una vida que se dedica a vivir una tendencia de los cultos, a hacer de unas tradiciones, con perdón, nuestra enseña y bandera, pero buscar en la Biblia cuántos pasajes encontráis de cómo era el culto, qué se hacía, a qué hora empezaban, quién presidía, cómo lo hacía, qué explicaban. Yo no encuentro casi ninguno, alguna mínima referencia, pero no lo encuentro. Pero sí que encuentro un montón de pasajes, cientos de pasajes que nos hablan de que aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y le proclama como su Señor y Salvador, tiene un cambio tan tremendo en su vida, que a partir de ese momento le da igual perderlo todo por amor de Cristo. Y todos diremos, sí, sí, hemos creído y somos salvos y tal. Y es verdad, la palabra, la Escritura, al hablar de salvación, dice que aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo. No habla de que tengamos que hacer cientos de cosas. Pero aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y que tiene una misión, su vida debe operar un cambio. Pero no un cambio superficial, no un cambio de tradiciones, no un cambio de yo asisto a las reuniones y soy un buen creyente, vengo todos los domingos y sigo las formas cúlticas y tal. No. La palabra, la Escritura, nos habla de que ese cambio que se transforma en la persona, sobre todo, se manifiesta en el amor. Porque cuando uno va tan derrotado delante del Señor, diciéndole, estoy arrepentido, te necesito, tú eres mi Dios, no quiero vivir más alejado de ti, es tal el grado de humillación que a partir de ese momento uno quiere adaptarse a lo que el Señor pide y enseña. Y después de haber recibido tal brutalidad de amor por parte de Cristo, es difícil empezar a juzgar y a tratar y a despreciar y a olvidar todo lo que significa el amor de Cristo para depositarlo en otras cosas. Porque al final, nuestra misión no es hacer 50.000 actividades, ni 50.000 cosas, ni lo que queramos. Nuestra misión básica es mostrar el amor de Cristo y predicar el Evangelio de salvación. Esa es la misión básica. Por supuesto, luego eso conlleva a la vida de la Iglesia. Da igual lo que opinen los demás. Da igual lo que opinen los demás. ¿Tú qué has hecho en tu vida? Da igual. Cristo no está juzgando lo que he hecho en mi vida. Pero sí que me está diciendo, tú eres un instrumento escogido. Y la manera que quiero que vivas como instrumento escogido es en amor. Si volvemos al pasaje inicial, es... Aparte de que encontramos muchos pasajes que hemos comentado otras semanas, en conocerán que sois mis discípulos por el amor que os tenéis los unos con los otros, no por las demás cosas, con el amor que os tenéis los unos con los otros. Y a mí, no sé, me sobrecoge tanto el hecho de que Pablo exprese de que no solo quería entregar el Evangelio de salvación, sino que incluso ese amor le lleva al extremo de poder decir que hubiera querido incluso entregarle su propia vida si fuera necesario. Yo imagino que la manera que tenía Pablo de ver a las demás personas, por un lado a los que no habían creído, le generaba una necesidad tremenda de llevarles el Evangelio y de hacerlo con alegría, a pesar de los azotes, de las cárceles, de las persecuciones. Nosotros siempre decimos, uff, que es muy difícil, le hablas a la gente y no te escucha, no te hace caso y tal cual. Pues perdonadme que os diga, no es verdad. Es simplemente que no reflejamos lo que tenemos que reflejar. La gente no nos escucha, no reflejamos lo que tendríamos que reflejar. ¿Cómo puede ser que los 4 o 5 capítulos de la Biblia que han hecho en Antena 3, nadie le interesa la vida de Jesús, nadie le interesa la Biblia, nadie le interesa a Dios, y va y es máxima audiencia en España, llegando a equipararse a los partidos de la selección española? Increíble, si a nadie le interesa a Dios. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué clase de vida estamos llevando? ¿Realmente a la gente no le interesa lo que Dios tiene que decirles? Por otra parte, cuando hablamos de padecimientos, nosotros esa parte normalmente la obviamos. ¿Por qué? Padecer. Nadie quiere padecer hoy en día. Es más cómodo tomar otras vías. Si me desprecian, pues yo no pongo la otra mejilla. Esto es ya cosecha mía. ¿Que me critican? Pues este borrado de la lista. ¿Que no me escucha cuando le hablo? Ya te pasaré factura, hermano, o amigo, o quien sea. Es nuestro sistema de vida. Pero el Evangelio no habla de este sistema de vida. Es verdad, no está de moda. Si te dan un guantazo, pon la otra mejilla. Ostras, pues habrá dolido la primera, pues la segunda intentaremos por lo menos esquivarla, ¿no? Pero si alguien te ofende, perdónale. Si alguien te pide, dale. Si alguien te solicita que lleves su carga, llévala al trozo que te pida e incluso más. Son las palabras de Jesús, no son palabras de otro. No son incluso ni de Pablo. Al final, todo nos lleva a que realmente tenemos un compromiso con nuestro Dios, que muchas veces no lo tomamos. ¿Por qué? Porque Él olvida nuestro pasado, pero tiene en cuenta hoy nuestro presente y tiene en cuenta también nuestro futuro, tu futuro. lo que vayamos a hacer. Ahora, ¿lo vivimos como esos elementos escogidos por Él? ¿Esas personas escogidas por Él? ¿Con una misión? ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿Cuál es la misión de mi vida? Pues no lo sé, ya está. Pues como no lo sé, pues me quedo tan tranquilo, sigo para adelante y tal. Una anécdota hablando de la misión de la vida, que a mí me hizo muy bien estos días atrás. Ante esa insistencia tan grande que tienen muchos en valorar qué tipo de edad tiene que tener una iglesia o no tiene que tenerla, estábamos hablando con un hermano y nos hablaba de seguramente el poco futuro que él, a su modo personal, le veía a este lugar. Es muy respetable, como cualquier opinión. Y ponía, sobre todo, pues un tema de edad, ¿no? Es que la iglesia es muy mayor y tal, y esto no va a ningún lado. Y mientras estábamos hablando con esta persona, y todavía me emociono al pensarlo, recuerdo como Tommy le dijo: al Señor la edad no le importa, la obra es suya. Y al ver, le comentó a esta persona: si el propósito que el Señor tiene para mi vida es acompañarles hasta el final de sus días, lo doy por bien empleado. Y quizá las personas valoren mucho lo que se hace, el cómo se hace, el cómo se dice, el cómo tal. Pero nuestro Dios marca la diferencia, hasta un punto que dice que aquel que no ama no ha creído en mí. Aquel que no ama no ha creído en mí. Y ese amor, que nos reclama el Señor, hace que nuestro egoísmo, que nuestras ansias personales se reduzcan hasta el extremo de que, ¿os imagináis que cada vez que viéramos a alguien en la iglesia, el trato que quisiéramos darle es el mismo trato que le daríamos al Señor Jesús si estuviera aquí? ¿Le hablaríamos igual? ¿Le trataríamos de la misma manera? Podemos recordar versículos como: dices que me amas, si no amas a tu hermano, a mí que no me ves, si no amas a tu hermano que ves. Al final, la trascendencia y la vida de la iglesia, en todo caso, siempre será con un propósito. Y ese propósito, por supuesto, que no es: venga va, pues hoy cambiamos y oye, somos perfectos, iguales que el Señor Jesús, imitadores de Pablo, No, esto es un proceso. Pero sin un objetivo, no vamos a ningún lado. Si yo necesito comprar el pan y salgo sin dinero, pues cuando llegue a la panadería o me conocen y me lo prestan, o me vuelvo a casa sin pan. Pues si vuelvo a bajar 20 veces a la panadería sin el dinero, pues aparte de poca memoria, pues al final no comeremos pan. Y pongo un ejemplo tan tonto como ese. ¿Cuál es mi propósito? ¿Realmente mi propósito es amar a Cristo por encima de todas las cosas? ¿Realmente estoy tan humillado a Él y le necesito tanto y le quiero tanto y es tan importante en mi vida? Pues si es tan importante, tendré que escuchar lo que dice. Si yo le digo a mi mujer, aunque, bueno, este ejemplo igual ahora luego me calienta, porque dice: a veces no me escuchas. Yo le digo a mi mujer: te quiero mucho y tal, pero nunca estoy por ella. No vale algún ejemplo, un momento puntual, ¿eh? Pero si yo le digo: te quiero mucho y tal, etcétera y tal, pero nunca le hago caso, nunca voy con ella, prefiero estar siempre solo, pues si tengo un rato libre me marcho de casa y nunca la veo, nunca la veo, nunca la veo. Bueno, pues no sé, pues igual en vez de amor le podemos llamar conveniencia, ¿no? Si realmente nosotros queremos a Cristo y queremos que sea lo primero en nuestra vida, Él tiene un propósito, dice, te he escogido a ti. Y tengo un propósito para tu vida. Y dentro de ese propósito, entre otras cosas, está padecer. Porque las cosas no son fáciles. Padecer, que a lo mejor alguien te falte, padecer lo que sea. Pero si además tú quieres mostrar que eres mi discípulo y me has conocido, lo que quiero es que demuestres amor. No que hagas 50 cosas, ni 1000, ni 2000, ni que vengas el más bien vestido, ni el más que hable mejor, ni el que... No. Que demuestres el amor que yo he tenido contigo, quiero que lo demuestres ¿con quién? Con todos. No con los que te caen bien, no con los que te tratan bien, no con los... Ah, mira, pues usted me da comida, oh, qué bien, qué hermano más majo, oh, el otro que no sé qué, el vecino como me habla mal, pues no, pues no lo saludo más. Tengo una vecina que le saludo cada vez que nos la encuentro por la escalera. Y creo que una vez hizo, ya está. Bueno, igual era hola, no lo sé. A ver si con el tiempo y con los años, pues si el Señor no se me ha llevado, igual algún día acaba diciendo hola, aunque sea raro de la manera de decirlo, ¿no? Pero la manera que tenemos de valorar a los demás es esa. Cuando alguien desprecia a otro, pues si somos más, oye, mira, pues qué bien que nos lo pasamos, porque entre todos despreciamos al que está allí, ¿no? Yo mientras tanto me río, el otro que sufra da igual. No, aunque esa sea la conducta habitual, el mirar por uno mismo, lo que el Señor nos pide es que vivamos de una manera muy distinta. Y si no vivimos de esa manera distinta, ¿cuántas veces hemos dicho estos días? Queremos que el Señor bendiga a nuestra iglesia. ¿Lo queremos? Pues vivamos como Él nos pide que vivamos. ¿Lo queremos? Pues vivamos como Él nos pide que vivamos. Miramos nuestras palabras, miramos nuestras acciones, miramos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario. No vale comportarse como se comportan los demás. Yo voy ahí al trabajo y se... Bueno, en una hora podemos hacer un repertorio de tacos, frases hirientes y no sé qué, que se puede llegar a decir entre 6 o 7 personas. No voy a repetir ninguna porque, claro, tampoco quedaría muy bien, ¿no? Pero, al final, dices, hay que marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo que el Señor nos pide. Acércate a mí. Mi amor te llenará. Cuanto más cerca estés de mí, más lleno estarás de mi amor. Cuanto más lleno estés de mi amor, más amor estás reflejando a los demás. Estés en el entorno en que estés, hay muchas maneras de hacer las cosas, hay muchas maneras de comportarse, hay muchas maneras de decirla. Pero cuando alguien quiere a uno de verdad, ¡ah, qué diferente se dicen las cosas! Ayer estaba haciendo una boda y los novios me decían que estaban tan nerviosos que el día antes se habían gritado de mala manera y tal. Es cierto, seguramente habían tenido su momento. Aquí, bueno, los demás no, ¿eh? En la vida nadie, ninguno, hemos tenido un momento así, ¿eh? Pero, bueno, fuera bromas. Al final, la manera de tratarse en esos momentos especiales era, se notaba. Hay gente que no se le nota, gente que se casa y tú dices, este se casa, lo mismo que sería tomar una Coca-Cola y unas patatas fritas, beber, no sé qué y tal, fiesta. Hay gente que se le nota, que se tiene un cariño y se tiene un amor. Eso se palpa. Vigilas al decirla, depende de qué cosas. Cuidas, depende de qué aspectos. Es necesario que si quieres reflejar el amor de Dios, cuides todos los aspectos. ¿Por qué? Porque al final, el tema es, poniéndonos delante de Él, con todo lo que Él nos ha perdonado, con todo el amor que nos ha dado, con todo lo que ha hecho por nosotros, que no merecíamos absolutamente nada, por eso la palabra gracia es tan preciosa para todo aquel que cree en él. ¿Cómo vamos a nosotros a comportarnos de una manera diferente a la de él? Otro ejemplo tonto. En el trabajo tenemos diferentes jefes, ¿vale? Entonces a lo mejor tienes un jefe que es inmediato, que no manda mucho, pero viene y te dice, oye tú, tienes que poner eso ahí, lo tienes que poner ya, ¿no te enteras o qué? Y tú, eso te motiva, ¿no? Porque, ah, pues ostras, qué feliz que soy, que me hablen así de bien y tal, ¿no? Y entonces a lo mejor tienes otro jefe que está como 10 escalones por encima, que entonces viene y sin ninguna necesidad, porque no la tiene, a lo mejor viene y te dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? Y hablando del mismo problema, pues a lo mejor viene y te dice, mira, sobre todo vigilar esto porque nos crea este problema o tal y cual, ¿no? Entonces nosotros, claro, conclusión rápida que llega cualquiera, ¿no? Ostras, pues yo jefe que es más 10 escalones por encima, es capaz de hablarnos también, porque este que no manda casi nada y a lo mejor mañana está aquí con nosotros y está otro en su lugar, porque nos tiene que hablar así de mal, ¿no? Nuestro jefe habla bien siempre y perdona cualquier cosa a aquel que va arrepentido, la perdona. ¿Cómo puede ser que nosotros, que somos los últimos del escalón, no queramos hacer lo que además él nos pide? Bien, solamente volviendo un momentito otra vez al inicio de Pablo, en Hechos 9:18 es el momento, digamos, en que Ananías le pone las manos y cura su ceguera. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. También en Hechos 8:36 y 38 dice, ¿por qué leo este pasaje? Es un poco porque en la referencia de Pablo solamente dice que le quitaron los... Bueno, le quitó las escamas y fue bautizado. Y quería hacer solamente una pequeña referencia al tema de nuestra creencia y el bautismo. Hay varias personas que, como sabéis, han solicitado bajar a las aguas del bautismo. Y sí que quería hacer una referencia en Hechos 8:36-38, es el pasaje que todos conocéis perfectamente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué este pasaje ahora aquí en medio? Bueno, un poco es por decir, o el hecho es el hecho de decir, en el momento en que uno cree en Jesús, nosotros porque hemos hecho nuestras tradiciones, y que está bien, ¿eh? Tampoco las vamos a romper ahora, pero en el momento en que uno cree en el Señor Jesucristo, en todos los pasajes de la Escritura que vemos, cualquier persona que decía que creía en el Señor Jesucristo y manifestaba su fe, inmediatamente la manifestaba también públicamente bajando a las aguas del bautismo. Era así. Nosotros hemos adaptado otras formas y que a lo mejor no están mal. Nadie dice que... Un poco volviendo a todo el contexto. Si tú realmente has creído en el Señor Jesucristo y no te has bautizado, yo te preguntaría con tranquilidad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si realmente uno da el paso de decir, para mí el Señor Jesús es mi Dios, yo reconozco lo que Él hizo, pues el paso natural es bajar a las aguas del bautismo y dar testimonio público de tu fe. si pasa como al eunuco, que decía, pues hay cosas que no entiendo, o hay cosas que necesito saber, pues perfecto. Seguro que entre todos el Señor nos ayudará para que en buena medida intentar ayudar a hacértelo comprender. Pero realmente, por ejemplo, a mí, yo recuerdo, a mí cuando yo era muy jovencito, y yo en la iglesia que iba, a lo mejor éramos, no sé, ahora no quiero faltar a la verdad, pero 18 o 20 o algo así. Y todavía está abierta, o sea que imaginaros. Y era el único joven, eso es más crítico, ¿no? El único de todos, pues estás allí, pareces el abandonado, ¿no? Los amigos de fuera y yo solo en la iglesia. Luego vinieron otros, pero eran mis hermanos, y eso normalmente no cuenta mucho, porque nos llevábamos pues bastante edad, ¿no? Y recuerdo que, claro, yo me convertí, o por lo menos eso me contaba la familia, que me convertí muy pequeño, cuando tenía 5 años. Yo, vamos, ni lo recuerdo, pero vamos, que iba a la iglesia y tal. Total, que llevaba media vida de creyente, porque de los 5 a los 16 creo que me bauticé, pues ya casi era media vida de creyente, 10 años. Pero nunca había sentido la necesidad de bajar a las aguas del bautismo. Ya era creyente, ya está, ya soy creyente. Y un día me di cuenta de que no quería bajar a las aguas del bautismo porque me tenía que bautizar solo. Claro, en mi iglesia no se iba a bautizar nadie más. Todos los demás eran creyentes, el único que se iba a bautizar era yo. Y a mí me daba vergüenza. Porque además, como no teníamos bautisterio, porque la iglesia era pequeña, tenías que bautizarte en un río. Y venían todos los amigos, la familia y tal, se comía y te tirabas ahí el día. Para entrar en el río patinabas, además habían serpientillas de esas pequeñitas. El agua estaba helada, fuera la temporada que fuera, lleno de barro. O sea que vamos, cuando dicen aquello de que te vas a bautizar en el río, pues yo decía, jolín, pues podían hacer un bautisterio en mi iglesia, ¿no? Yo entro, salgo, pum, y ya está. No, era un día, digo que, vamos, todo el mundo detrás tuyo. Vale, pues antes de decir nada más, hace poco vi un vídeo en internet que me llamó poderosamente la atención. Un vídeo tristísimo, además. Y me llamó mucho la atención. La historia es un niño pequeñito que su madre le falta un ojo. No sé, si lo habéis visto el vídeo, pues bueno, perdonadme si no lo cuento muy bien porque lo contaré rápido para no alargarme. Un niño pequeñito, su madre ha perdido un ojo, entonces el niño pues no quiere que su madre tenga un ojo de menos. No es una madre como las demás. El chaval va creciendo un poco, entonces en la escuela un día hacen una actividad y la profesora invita a varias madres a que vayan a ayudar a la actividad. Y la madre de este niño va a la escuela a ayudar y todos los niños se ríen porque a su madre le falta un ojo. Entonces el niño cuando vuelve a casa le dice, ya no te quiero porque tú me avergüenzas, porque los niños se ríen de mí porque a ti te falta un ojo. Y él va adquiriendo un trauma brutal porque a su mamá le falta un ojo. Es más, cuando empieza a tener novia, no se la presenta a su mamá porque le da vergüenza de que vea que tiene una cuenca vacía ahí. Tiene hijos, se casa y no la invita, tiene hijos y no se los presenta. Y un día la mamá, como sabe dónde vive su hijo, pues va a verlo porque quiere conocer a sus nietos, que ya tienen 6 o 7 años. Imaginaros el drama. Y entonces cuando llama a la puerta salen los niños y ven a esa señora que le falta esa cuenca del ojo. Entonces se asustan. Y él sale y le dice, ¿cómo te atreves a venir aquí a asustar a mis hijos? Y me avergüenzas. Y la mamá se marcha. Total, que un día, al cabo del tiempo, él paseando por el barrio, un día se entera de que su mamá ha muerto. y entonces los vecinos le dan una pequeña caja con cuatro cosillas, porque la mujer no tenía apenas dinero, y dentro hay dos cosillas y una carta. Y en esa carta la mamá le explica que cuando él era pequeño nació con un ojo malo. Se lo extirparon y ella dio el suyo para que se lo pudieran poner. ¿Os imagináis la reacción de ese hombre? Esa vivencia, a una escala mucho más brutal, la hemos experimentado cada uno de nosotros. Nosotros despreciábamos a aquel que no solo no dio un ojo por nosotros, sino que padeció lo indecible. Padeció lo indecible. El día que me di cuenta de que no podía tener vergüenza de mi Dios, ese día decidí bajar al bautismo. Decidí manifestar pública mi fe. A otra medida y a otra escala. Muchas veces, en cada día, en el día a día de nuestra vida, en el día a día de nuestra vida, a veces la sensación que da es que nos avergonzamos de ser quienes somos. Porque si no nos avergonzáramos, tendríamos que crear un impacto en los demás. Cada uno tenemos nuestras carencias. Cada uno somos como somos. Pero si tenemos que mostrar el reflejo del amor de Dios, los demás tienen que ver a alguien totalmente diferente. A alguien que está dispuesto a padecer. Y hoy en día nadie está dispuesto a padecer. Pero mucho menos, está dispuesto a amar. A amar. Y la diferencia del mensaje del Señor Jesús sigue siendo que nos amó tanto que dio a su Hijo. ¿Y si imagináis por un momento lo que sería dar a uno de vuestros hijos? El amor de Dios es tan grande y tan tremendo que si no somos capaces de decir el objetivo de nuestra vida es tener tanta cercanía con el Señor, que más allá de los propósitos de decir quiero hacer esta actividad u otra, tiene que ser simplemente el que el amor de Él fluya. Las demás cosas, como Él dice, ya vendrán solas. Y si no conoces al Señor Jesús, si todavía no le has conocido, pues también te diría, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo has conocido? ¿Por qué no lo has buscado? ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué no lo tienes claro? El mensaje del Señor es claro. Él dio su vida por ti. La dio en la cruz del Calvario por amor a ti. Y de ti reclama que le reconozcas como tu Dios y tu Salvador. Que reconozcas que eres pecador, que has vivido alejado de Él. No pide ni una cantidad de obras, ni una cantidad de cosas, ni una cantidad de actividades. Pide que de corazón vayas rendido a Él, reconociéndole como tu Dios. Y si todavía no lo has hecho, y si, como Felipe, dices, oye, mira, necesito entender más, quiero saber más de Dios, puedes dirigirte a cualquiera de los hermanos que están aquí, a cualquiera de nosotros. Estaremos encantados de hablar contigo. Encantados de hablar contigo. No importa lo que piense tu entorno. No importa lo que piense tu entorno. En tu vida, hay decisiones que cada uno, solamente uno, puede tomar. Y al final uno tiene que decidir. Si realmente creo y no voy adelante, pues recuerda lo del ojo de la mamá. Pero si quieres cambiar tu vida, si quieres vivir una vida nueva, y aquellos que hemos creído en Él, si realmente estamos dispuestos a manifestar lo que hemos creído, aparte de reflejar ese amor, pensemos que Él también nos dice que hay una parte que hay que padecer. No todo es comodidad. No todo es comodidad. Hay una parte que hay que padecer. Que el Señor nos ayude a que realmente nuestra disposición y que el propósito que tiene para nuestra vida lo enfoquemos en ese sentido. Y pensémoslo, cuando vengamos aquí, cuando estemos en cualquier lado, pero cuando venimos aquí, que además venimos enfocados a alabarle a Él, pensemos, por favor, pensémoslo cada semana. ¿Quiero al Señor con todas mis fuerzas? ¿Lo quiero con todo mi corazón? Sí, pues se lo voy a demostrar a mis hermanos, a cada uno de ellos. No me son indiferentes, no me dan igual, no me da igual este, no me da igual que se marche, no me da igual si le pasa algo. Me preocupa. Cada uno somos como somos, cada uno tenemos nuestro carácter. Pero cuando queremos a los demás, ¿en qué nos preocupamos por ellos? ¿En qué les decimos las cosas con cariño? ¿En qué nos interesa lo que les pasa? Pues dejemos al margen todos los detalles y tonterías que puedan haber, que siempre los hay y siempre los habrá, y hagamos prevalecer, si realmente hemos venido a adorar a nuestro Dios, hagamos prevalecer que la luz de su amor brille en nosotros. Que el Señor nos bendiga.